El programa de hoy está dedicado a Santiago Sabroso. Gracias por arreglarnos media hora de cada programa. Te queremos, Santi.
Hola a todos amigos vecinos, bienvenidos a esta noble Casa del Saber. Aquí en la CHUS nos hemos autoimpuesto una tarea titánica, ingrata, pero necesaria, que es la de rescataros del pozo de la inmundicia de vuestra ignorancia. Es una labor dura, es muy difícil, pero bueno, aquí estamos los mejores para conseguirlo. Si no lo conseguimos nosotros, no lo conseguirá nadie. Y es por eso que un par de veces al mes, una, tres, en fin, las que nos apetezca, traemos unos cuantos temitas para ilustraros. ¿Lo conseguimos? ¿Traemos quiénes? Bueno, pues los que estamos aquí, que no son más ni menos que Maese Threadwood, Manu, para los amigos. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y, por supuesto, el fénix de los ingenios en esto del podcasting, que no es otro que Calzacat, Javi. Javi, ¿qué tal?
Pues mira, muy bien. La verdad es que ha sido una semana dura preparando el programa. Y yo qué sé, esperemos que ese conocimiento, ¿no?, pues se destile y llegue hasta nuestros oyentes. Claro que sí.
Claro que sí, por supuesto que sí. Así que, para no entretenernos demasiado, para que esto no se alargue más de la cuenta, vamos con el pequeño resumen o sumario y arrancamos. Bueno, pues el primero en hablar será Manu. ¿Por qué? Porque me apetece a mí. Dice que trae una chapa importante que viene a ejercer de mí, porque dice que yo soy el tío más pesado del mundo, y nos va a hablar, parece ser, de tiburones. Luego voy a seguir yo. ¿Por qué? Porque lo mejor hay que dejarlo para el final, así que a Javi lo dejaremos el último. Y yo voy a hacerles una pequeña encuesta, entrevista, pregunta a mis compañeros. Les voy a hablar de la censura en el mundo del arte. Y por último acabará Javi, que efectivamente ha estado preparándose el programa a tope durante toda la semana. Creo que hace 5 minutos ha bajado al trastero a por un catálogo de videojuegos y con ese bagaje se presenta aquí. Bueno, eso y algo más, que ya nos contará luego. Así que vamos a ello. Bueno, y como lo prometido es deuda, Manu, venga, arranca con esos tiburones. ¿Qué nos cuentas hoy?
Bueno, eso es un tema fascinante en grado sumo, ¿vale? Esto es que ahora que ha llegado el verano me ha venido a la cabeza los viejos miedos que yo creo que todos en mayor o menor medida tuvimos al ir a la playa después de ver Tiburón, la peli de Spielberg, en la que el bicho en cuestión sale del orden de 4 minutos, y al menos yo recuerdo ir a nadar e imaginarme que me comía los pies y demás, ¿no? La cosa es que no hace mucho descubrí que existe todo un submundo, pero un submundo gigantesco de películas de tiburones, que cumplen la máxima aplicada al cine de zombie. Esta es, si existe, existe en versión zombie, ¿no? La misma máxima que el cine de porno. Pues con los tiburones pasa exactamente lo mismo. Así que he decidido traer una pequeña recopilación de mis películas de tiburones favoritas. Si veis que me enrollo demasiado porque el tema tiene miga, me lo decís y yo voy frenando, ¿vale?
Me voy a poner la lavadora. Venga,
venga, venga, arranca. Que ya te digo desde ya que a mí es un tema que me encanta también, ¿eh? Yo, ¿sí?, las películas de tiburones me apasionan.
Flipante, es alucinante. Hay todo un universo, ¿vale? La primera es Tiburones de Arena, ¿vale? Es una película de 2011 dirigida por un tal Mark Atkins. Quedaos con el nombre, que luego hay como un multiverso. Este hombre tiene en su haber obras maravillosas como Android Cop. Imaginaros lo buena que puede ser esa película. Tiburones de Arena, un despropósito acojonante en el que un grupo de bellos efebos americanos rubios y de ojos azules van a pasar un día en la playa y se encuentran con la desagradable sorpresa de tiburones que brotan tanto del agua como de la arena misma. Y todo esto sazonado con unos efectos digitales de mierda, explosiones hechas con el Paint y demás. Es glorioso, no la recomiendo.
Bueno, eso es de la versión cutre de Temblores, ¿no?
No, estas salen del agua, o sea, esta es tiburón, porque hay un sheriff también, que lo peor de todo es que la mayoría de estas películas yo las he visto. O sea, esto es lo preocupante, ¿vale? Aquí hay un sheriff que no quiere cerrar la playa, hay la típica reunión, los jovencitos avistando el tiburón. Esto es tiburón mal, ¿vale?
Yo esta luego, película vi la carátula y no me atreví ni a descargarla del emule o de donde fuese, tío.
Es que yo veo mucha mierda y no sé qué estoy haciendo con mi vida.
Ah, vale. Estás grabando este podcast. Ahí tienes tu respuesta.
Ojo que ahora viene drogadura. Tenemos La Vibrante, el ataque del tiburón de dos cabezas, de 2012 y dirigida por Christopher Wray. Christopher Wray es un coloso. Él es un genuino artista de la caspa, es rey de los rancios, es un fiera. Ese tipo es un pilar fundamental de Asylum, ¿sabéis cuál es, no?
Sí, sí, claro.
La compañía que hace versiones de series Z de películas que están de moda. Pues este tipo ha participado en obras de arte tiburonesca del orden de Megatiburón contra Crocosaurio o La Semana del Tiburón, que son ambas obras de arte, ¿no? Pero es en El Ataque del Tiburón de Dos Cabezas donde alcanza su máximo nivel, dándonos una auténtica montaña de mierda inenarrable, protagonizada por, ojo, Carmen Electra. Una Carmen Electra ya pasadita, ¿eh? Una
hombre,
Carmen
2012 Electra que ya... aún... 2012 sí, 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 aún sí. Le daba, ¿eh?
Pues una, y ahora...
En una de estas estaba Steve Urkel por ahí, ¿no?
Sí, bueno, es que yo también me he puesto a mirar por encima en IMDb y todos los actores rancios de esto de serie B de su mundo están todos metidos en este tipo de películas.
Oye, perdona, pero... estoy viendo aquí carátulas de secuelas. ¿Vas a hablar de ellas?
Sí, sí, sí.
Ah, vale. Hombre, es que esto me está volviendo loco.
Hombre. ¿A qué esto engancha, Javi?
Sí, sí. Estoy volviendo loco, tío, solo con los títulos. Yo con la portada.
Madre mía. Como decíamos, el tiburón de dos cabezas, tu secuela, como tú dices, llamada a un alarde de originalidad, El Ataque del Tiburón de Tres Cabezas. Pero es que la cosa no quedó ahí, sino que en 2017 y sin Christopher Wray, nos topamos con El Terrible Tiburón de Cinco Cabezas. Y como alguna mente brillante pensó que ahí faltaban cabezas, pues el año pasado tuvimos El Terrible Ataque del Tiburón de Seis Cabezas, dirigida por Mark Atkins, que es el que dirigió Tiburones de Arena.
Espera, pero ha dicho que la quinta y la sexta no están dirigidas por Christopher Wray.
No.
Pero supongo que por desavenencia artística, por diferencia de criterio, porque le parecían demasiadas cabezas.
Es que Christopher Wray, ahora voy a ver un poquito de él porque es brutal este tío, ¿vale? La cosa es que Mark Atkins, que dirigió Tiburones de Arena, se vino arriba y rodó El Planeta de los Tiburones. Y más tarde dijo, ¿qué coño? El Imperio de los Tiburones. O sea, estamos ya entrando en el tiburonverso, ¿vale? Esto es una crisis en tiburones infinito. O sea, eso es brutal.
Pero, ¿en serio? ¿El Planeta de los Tiburones existe?
Sí, sí, sí. Por supuesto, sí. El Imperio de los Tiburones.
¿Es que va?
Pues esa no la he visto.
Vale.
Pero a ver, antes de pasar a la siguiente película voy a hacer un apunte sobre Christopher Wray, que me lo encontré mirando su ficha de IMDb, ¿vale? Este hombre estaba cansado de tanta sangre y se ve que ha dedicado su último año a producir TV movies de una temática variadísima y rica en matices. Entre aquí encontramos, voy a coger aire, Tres Deseos de Navidad, Un Compromiso Real en Navidad, El Hotel de la Navidad, Una Princesa Navideña, Puesta en Escena por Navidad, Segunda Oportunidad por Navidad, Una Delicada Navidad, Camino a Casa por Navidad, Una Navidad Real Fashion, Una Boda por Navidad, Una Navidad en Vermont, El Regalo de Navidad y Lago de Sangre, El Ataque de las Lampreas Asesina.
Coño, ¿qué ha pasado? Se había cansado ya de la Navidad. Porque...
Hostia puta. Pero escúchame, ¿esos son títulos originales o las traducciones al español?
Las traducciones al español, que no tenía ganas de ponerme a leer en inglés y la traducí. Pero vale, bueno, existen todas.
Ay, Dios mío, estoy viendo los efectos especiales del ataque del tiburón de seis. Esto es horrible, tío.
Y pero la de las peores, ¿eh?
Una lamprea que es.
Como es una especie de gusano, ¿no? Una lamprea.
Es un lamprea, sí, es como un cilindro lleno de dientes. Y los gallegos hacen pastel con eso. Súper redundante. Bueno. Voy a pasar ahora a dos películas que no he visto porque ya he dicho que la de Tiburón de Varias Cabezas, Tiburón de Arena y alguna que otra sí la he visto, ¿vale? Y eso es preocupante. Estas dos las he traído porque hace muchísima gracia el nombre o el concepto, no por otra cosa. Una es Jurassic Shark. Que en vez de parodia, una parodia porno de la peli de Spielberg, pues una parodia tiburonesca. Me encanta. Y la otra tengo que verla porque me encanta el concepto, ¿eh? Jersey Shore, Shark Attack. Han cogido reality de los pijos haciendo el gilipollas, han puesto a varios actores porno y actrices porno y tal, y han puesto a tiburones de serie Z que los comen. O sea, ya tengo que verla yo.
Bueno, eso de mezclar un reality con una invasión de bichos ya se hizo, ¿no? En Dead Set.
Sí, pero la serie era buena. Esta no creo que lo sea. Ahora, ojo, que vamos a pasar al universo cinematográfico de Sharktopus, ¿vale?
¿Qué?
Sí.
¿Un pulpo?
Sí. Sharktopus, os podéis imaginar, bien apunte, es un cruce entre un tiburón y un pulpo. Y yo vi la primera, porque tiene muchas secuelas, ¿vale? Os puedo decir que dentro de la mierda esta de serie B y serie Z, que estoy acostumbrado, es de lo más divertida que he visto en mucho tiempo. Está estúpida, mal hecha, el bicho da risa, pero es muy divertida, ¿sabes? Pero es que Sharktopus fue tan buena en su día, dentro del submundo este, que no se pararon allí y le crearon un cosmos alrededor. Así tenemos su secuela directa, que es Pirañaconda.
Interpretada... Pirañaconda.
Sí, pero esa me subí
5 minutos una vez, tío.
Está interpretada por Michael Madsen, que si no lo llama Tarantino, pues el hombre tiene que comer. Se apuntó a Pirañaconda, tío. Luego el universo de Sharktopus creció y creció. Y nuestro héroe acuático se convirtió en una especie de Godzilla al que pusieron a luchar contra la terrible Terracuda, mezcla de pterodáctilo y barracuda. Salió victorioso y volvió a protagonizar otra película junto con ese rey de la caspa que es Casper Van Diem. Y se enfrentó al terrible Whale Wolf, un ser mitad ballena, cuarto hombre y cuarto lobo. Estoy ansioso por verla, tío.
Oh, y nada, pero esto no está ni tan diferente como todas estas películas japonesas de monstruos, ¿no? O sea, Godzilla y todo su sí, playa de bichitos.
Ya digo, han hecho una especie de Godzilla, un universo de Godzilla, pero con Sharktopus, o sea, que es mitad tiburón, mitad pulpo, tío, se mola. Hay que verla también.
¿Qué le pasó a Casper Van Dien después de hacer Starship Troopers, tío? Es que no sé, macho.
Pues que hizo Whale Wolf.
Pero que no ha hecho nada. O sea, todas las pelis que veo de él son TV movies, tío.
No sé, que tampoco era un buen actor que se dijera. Era un tío muy guapetón y poco más. O sea, no sé yo hasta ese tío hasta que puede llegar.
Tampoco era muy buen actor, has dicho de Casper Van Dien.
Sí, hizo
era malo,
generoso, ¿no?
Era malo como un dolor.
Por eso digo, que mal hace ese hombre poner cara y conforme se arruga, pues ya... Madre. La cosa es que esto podría seguir, porque ahí te en cuenta, de hecho tengo apuntado más cosas, pero...
Estoy viendo la ballena, tío.
Brutal, ¿eh?
Madre mía.
Hay que tener en cuenta eso, que Sharknado va por la quinta parte, o que tenemos tiburones de las nieves, aludes de tiburones.
Sharknado, en este programa se le dice Sharknado.
Y esto, Sharknado, de verdad. Pues eso.
Hola, la.
Sharknado por la quinta parte, tenemos tiburones de las nieves, aludes de tiburones. Brutal esa película, es tremenda, esa sí la ha visto. Tiburones nocturnos, dino tiburones, una casa que es un tiburón, esa no la he visto, pero tengo muchísima curiosidad. Tenemos al tiburón exorcista, a Sharkenstein, que me encanta. Y para concluir, os voy a decir la película con mi nombre favorito de todos los tiempos, que es tan bueno, que me lo voy a tatuar en el brazo y posiblemente lo haga si sigo confinado. Se llama La masacre de la prisión de mujeres de Sharkansas. Épico, tío. Épico.
Madre mía.
Y ya está, hasta aquí mi pequeño monográfico sobre tiburones.
Bueno, pero
oye, esto... perdona, una pregunta. Bueno, dos preguntas. ¿Megalodón entraría en esta categoría o esto, al ser, se supone que más o menos conocida, no entraría en la categoría de películas de tiburones de mierda?
Es que Megalodón es un ser... O sea, podría ser un dinosaurio antiguo, ¿no?
Bueno, no, dinosaurio has moderno. Hablado de Jurassic Shark.
Yo pero es que Jurassic Shark es un parque de atracciones donde hay tiburones. O sea, realmente no creas tú que son tiburones jurásicos.
No, me refería a la película, a Megalodon, la película.
Sí, podría entrar dentro de del Sharkverso, ¿no?
Y la segunda pregunta. ¿Cuál vemos? Si hemos de ver una de estas mierdas, ¿cuál vemos?
Yo diría Sharktopus. A mí Sharktopus, yo me partí el culo viéndola, tío. De lo ridícula que es.
Perfecto, pues me la apunto.
Hombre, yo tengo que decirte que yo y tu sobrino somos muy fan de Sharknado, ¿eh? Muy fans. O sea, de echar la tarde, ¿qué hacemos? ¡Qué aburrimiento! ¡Nos vemos un Sharknado!
Pues a mí Sharknado, también es de Asylum, ¿no? Sharknado, me parece.
Sharknado creo que es de Asylum, sí.
A mí dentro de las pelis esta de serie, esta de monstruo y todo rollo, no me pareció... No sé, me parece aburrilla, ¿no? No sé.
Ah, a mí me parece divertidísima, pero claro, yo es que no he visto Sharktopus, entonces es posible.
Y no sabes lo que te pierdes.
Claro, es que es posible que no la esté comparando, que no tenga los referentes correctos. De todas maneras, es curioso lo que pasa con los tiburones, porque sigue habiendo proliferación de películas de tiburones en la serie A, digamos, o bueno, o por lo menos B, pero no Z, o sea, la megalodón que ha dicho Javi, pero las de 47 metros que comentamos aquí, la de terrores submarinos, bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Pero Deep Blue Sea también sacaron una segunda parte, o sea, que el tiburón parece que es un bicho que sigue sí, funcionando bastante bien a nivel cinematográfico.
Y el que también funciona es el cocodrilo, ¿eh? El cocodrilo y la anaconda. De eso también podemos hacer un multiverso.
También podemos hacer un especial, ¿no?
De hecho, había una película que era Anaconda contra Cocodrilo, no sé qué, que era un cocodrilo gigante. O sea,
bueno. Yo estoy deseando ver una, pero esa tiene pinta de estar bien, de que por unas florituras del destino, una pareja acaba en el fondo de una piscina muy profunda de la que no pueden salir con un cocodrilo.
Hostia, esa me suena, la escena del año pasado, ¿no? Es una piscina vacía,
¿sí?
Se supone que están allí arreglándola, limpiándola, no sé qué, y no pueden salir porque no sé qué pasa con la escalera, y sale del desagüe un cocodrilo o algo así.
Sí, y se ven en el fondo de una piscina con un cocodrilo, y esa estoy deseando verla.
Esa pinta a que va a durar la película 90 minutos clavado, no van a saber cómo llenarlo. Y van a meter 18 flashbacks para poder pasarla como largometraje y coñazo vivo.
No, pues la pusieron bastante bien, ¿eh? Creo que pasó por Sitges y la pusieron bastante bien.
Hombre, si Buried está bastante bien.
Además, es de... no sé si es coreana, ¿eh?
¿Qué me dices?
Sí, me suena asiática, sí. Con lo cual, entre medias, seguramente te explicarán la vida de ellos, cómo se conocieron, cómo acaban allí, ¿no? De pareja y tal.
Claro, seguro. Como, bueno, ahora tendríamos que hacer un pequeño disclaimer. Nuestro público fiel, nuestros oyentes irredentos, Víctor, estaría esperando.
Oye, que había otro al que yo le dije hijo puta de programa anterior por meterse con mi edición. ¿No?
¿Cómo? ¿Perdona?
Ese es escudero, ¿no? Me parece que te lo dijo en el grupo.
Sí. Tenemos dos oyentes, Víctor, que es muy buena gente, y uno que cabrón, porque se metió
porque dijo que había hecho una edición de mierda, ¿no? Bueno, pues nuestros dos oyentes es muy posible que estén esperando otros temas y no los que hemos traído hoy. Bueno, sí, nos comprometimos a que para este programa yo iba a hablar de una peli coreana, creo que se llamaba Moment to Remember. Javi iba a hablar de otra peli coreana, Iso the Devil, y Manu iba a hablar de Flash Gordon. ¿Hemos cumplido? No. Ya sabéis a dónde venís. Para la semana siguiente, o no, o yo qué sé.
Yo me la he bajado de Mule, porque como no la he encontrado en ningún sitio y en mi pueblo no hay tiendas, pues me la he bajado de Mule.
Voy a decir el nombre de A Moment to Remember el coreano, que sé que acá le cita.
A ver.
Nae Meorizokui Jiwoyae.
Vamos, yo te cojo, te doy la vuelta, te bajo los pantalones y topa adentro, tío.
Bueno, pues mientras recreáis esta imagen que Javi nos acaba de regalar en vuestra cabeza, qué mejor que acompañarlo de un momento musical. Manu, venga, cuéntanos, háblanos de tu amigo el Melenas o de tu amigo el que se rompió los codos. Cuéntanos esas cosas de tus amigos y ponnos una canción al hilo de los acontecimientos.
Hoy le toca a mi amigo Pollo, que ese sí lo conoceréis, los oyentes fieles, porque es uno de los que comparte conmigo Hostias con Criterio, que por cierto tengo uno pendiente de publicar, a ver cuándo se da el caso. Y con mi amigo Pollo, pues fui a Japón hace poco. Uy, por Dios, hace poco, parece 5 o 6 años, ¿sabes? Con la mierda del confinamiento de los huevos. Que por poco no nos quedamos allí, por cierto. Una vez allí, tengo muchas anécdotas, evidentemente, y una de ellas fue que entramos a un restaurante. Yo había escuchado hablar mucho de... Bueno, es la tercera vez que estoy en Japón, ¿no? Y conozco el picante japonés, me gusta mucho porque suelen ponerlo muy bestia. Y no habíamos encontrado ningún sitio, porque este hombre también es fan del picante, que nos doliera la boca. Llegamos a un sitio y vimos que era de esto típico de hazte tu propia carne y tal. Y una de las cosas era pollo frito y ponía al infierno, no sé qué, con un montón de exclamaciones y tal. Total, que vinieron los japoneses a tomarnos nota, por cierto, riéndose, porque eso se da mucho allí, cuando entran occidentales como ¡tiene el ojo redondito! Total, que vienen a tomarnos nota y dicen, tal, 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 y el pollo este ultra picante. Y el japonés, ¿seguro? ¿No? Son sus inglesos de monte y nosotros nuestros inglesos de monte. Sí, sí. Y lo miro yo y le digo, pero joto, 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 joto. Haciéndole gesto de mucho, por favor, mucho. Y él, vale, vale. Total, que empiezan allí a echar el pollo y tal, y empieza a partirse el culo. Vemos cómo se están partiendo el culo todos los japoneses. Nos trajeron el pollo ultra mega picante y yo veía, y estaba el japonés mirándome y con la sonrisa, en plan, verás el soplapolla, verás el soplapolla. Cogí yo un trozo de pollo, me lo metí en la boca empezó a arder el fuego del infierno dentro de mí. Empecé a ponerme colorado como un tomate, pero estoicamente aguanté la mirada al japonés y le hice un gesto de me, como regular, no está, tampoco es gran cosa. Me acaba yo allí mientras me dolía. Y en estas que miro a la derecha y veo a mi amigo el pollo que está con la boca abierta, arañándose la cara, bebiendo agua con el trozo de pollo en la mano. Y los japoneses empezaron a descojonarse. Digo, eres un hijo de puta que me has dejado en mal lugar, que tú eras el rey del picante, cabrón. Y nada, es una anécdota, pero esa me hizo mucha gracia y la he recordado hoy, no sé por qué. Pues será porque estoy últimamente muy, muy sensiblero. Y nada, apoyo su cantante favorito es Howling Wolf. ¿Sabéis quién es? Que es un cantante de soul, se podría decir, sí, ¿no? Muy antiguo, que el tío tiene un vozarrón impresionante. Y por él habla la canción que se llama Spoonful. Si no la sabéis, luego la escribo.
Sí, eso, por favor, tanto el nombre del artista como de la canción, me lo pasas por escrito, o mejor aún, editas tú este programa.
Pues es un temazo cuando lo escuchéis. Os vais a enamorar.
Bueno, pues vamos.
Y así, con... amigos, es como se subcontrata y encima se subcontrata con un familiar para no pagar nada.
Pues venga, vamos con ella. Bueno, y después de este Lobo Aullante, una canción maravillosa que nos ha hecho descubrir Manu, porque ni Javi ni yo teníamos ni idea de quién era este señor, vozarrón, sin duda, yo voy a plantearos un pequeño quiz. Voy a ir haciendo algunas preguntas y vosotros me tenéis que decir si consideráis si estaba justificado o no la censura, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la censura en el mundo del arte. Continuamente estamos escuchando, pues bien, los tuiteros quejicosos. ¡Ay, que nos han censurado esto, que nos han censurado lo otro! Hablamos de la libertad de expresión, nos quejamos mucho de que en Instagram están censurados los pezones femeninos, pero no los masculinos, qué malos somos, el heteropatriarcado opresor. La censura ha existido siempre, y donde más se ha notado, pues evidentemente ha sido en el mundo del arte, ¿no? Siempre que escuchamos cualquiera de estas noticias, sobre todo cuando cuando se relaciona con obras antiguas, decimos, hay que ver qué atrasado es lo que censuraban, ¿no? Y yo soy de la opinión de que normalmente somos más permisivos somos más dados a decir, no hay que censurar absolutamente nada cuando no nos toca, pero creo que todos tenemos nuestros límites. Evidentemente la postura correcta, yo creo que la más extendida es la de, vamos a ver, no hay que censurar nada, absolutamente nada, la censura es mal, en eso estamos todos de acuerdo, no trae nada bueno, en todo caso lo único que hace es fomentar el que la gente quiera ver una obra. Pero sin embargo hay ciertos temas en los que yo creo que más de uno diríamos, vale, sí, la censura está mal, pero ¿de verdad era necesario? ¿Dónde está? ¿Esto es arte o esto es provocar por provocar? Y eso es lo que os quería preguntar, ¿vale? Os voy a traer unos cuantos ejemplos y vosotros me decís si consideráis que eso es arte, que evidentemente no hay que censurarlo, o que, bueno, que estaba justificada la censura en la época, o que es que ni siquiera es arte, que eso es provocar por provocar, ¿vale?
Entonces, ¿nos lo vas a pasar?
No, simplemente lo voy a contar porque no puede ser visual, porque sería absurdo que os pasara la imagen. Ajá. Porque nuestros oyentes no la escucharían, ¿vale? Además, son casos todos bastante, bastante conocidos, ¿vale? Ajá. Bueno, vamos a empezar por, seguro que todos conocéis el cuadro de la maja desnuda de Goya. Tus tetas son suaves. Su pareja, la maja vestida. Hay mucha historia en relación a este cuadro. No se sabe muy bien quién es esa supuesta maja. No está muy claro si era la duquesa de Alba o si era Pepita Tudó, la amante de Manuel Godoy, que básicamente era el que mandaba en España en aquella época. Lo que sí se sabe es que Manuel Godoy le encargó a Goya un desnudo. Y se dice que si le encargó la versión vestida era precisamente para evitar la censura de la época y que la tenía montada sobre un sistema de poleas, es decir, que tenía la maja vestida colgada mediante unas poleas por delante de la maja desnuda y que cuando le apetecía verla desnuda pues tiraba de las poleas, activaba el mecanismo y aparecía desnuda. El sistema os sonará, pues, de estos calendarios que se les da así con un poquillo de salivilla y aparece la imagen desnuda detrás, ¿no? Sin embargo, esto estamos hablando del año 1797. ¿Creéis que estaba justificado en la censura en ese momento? ¿Que había que vestir a esa maja?
Estamos hablando de un cuadro encargado por una persona privada, ¿no?
Bueno, sí, el cuadro lo encargó Manuel Godoy.
Para su casa, imagino.
Para su casa particular, evidentemente. Luego, el propio Goya tuvo que ir a declarar ante la Inquisición porque le preguntaron quién era esa maja a la que había vestido. Aunque Goya no se comportó como un caballero y no dijo, nunca se supo quién era la modelo. Uh-huh. Ese cuadro fue polémico, entre otras cosas, porque fue muy moderno para la época. O sea, la maja es una mujer, no una Venus. O sea, digamos que artísticamente se respetaban las Venus. O sea, todo lo que fueran personajes mitológicos, religiosos, tal, pues digamos que ese tipo de desnudo sí era consentido. Pero había un detalle curioso en ese tipo de desnudo mitológico. A ver si caéis en cuál era.
¿Que salía una concha?
No, que ese tipo de desnudos mitológicos, clásicos, pues no tenían pelete, y esta maja sí.
¿Se hacía la ingle brasileña? No, pues nunca me había fijado yo en el pues, pussy de pues la Venus. Sí,
esta maja ya, digamos que era muy, muy moderna en la época. De hecho, el propio Manet, que nos lleva al siguiente caso de censura, que es la Olimpia de Manet, es otra maja muy, muy, muy inspirada. O sea, es otro desnudo, también tumbado sobre un diván, muy inspirado en esta maja de Goya. Reconocido por el propio Manet, ya casi un siglo después, ¿no? Y también era muy, muy realista. Y también fue un cuadro que se quiso censurar en la época. ¿Por qué? Porque incluso 100 años después se seguía aceptando el desnudo mitológico, religioso, clásico, pero sin embargo la Olimpia de Manet es un es una mujer. Es una mujer real. De hecho, Manet, digamos que se adscribió a la corriente del realismo que se inventara Courbet, en otro cuadro del que hablaremos luego, y esta Olimpia, bueno, pues era una pelirroja que miraba desafiante al observador y que decían, vamos a ver, esta está provocando. O sea, los comentarios de la época eran, esta está provocando, pero no dejaba de ser una chica recostada sobre un diván, probablemente uno de los motivos más clásicos de la pintura. ¿Ese sí lo veis justificada, esa censura?
Es que yo toda la respuesta va a ser siempre que no.
Nunca, no ve justificada ningún tipo de censura.
Depende de algún tipo de censura, sí. Yo no sé si eso te ocurrió.
Si se te ocurrió. A día de hoy, Perdón. Sí, hermano.
Que el otro día me preguntaste por Rabia de Stephen King. ¿Te acuerdas?
Sí.
No sé si el tema se te ocurrió a raíz de la censura de ese libro o de un tema completamente aparte. Pero en ese caso en concreto, puedo llegar a entender que esté censurado. O sea, hay algún tipo de censura que sí puedo llegar a entender, pero dentro del arte yo no. Creo que...
Lo que pasa es que, sin embargo, se plantea un tema que es arte y qué no. Pero vamos a seguir avanzando, ¿vale? Porque en este caso yo creo que Goya es indiscutible. Porque... Dime, Javi.
En este caso, Olimpia de Manet, lo que dices tú que está censurado, pues básicamente son los hechos, ¿no?
No. Cuando me refiero a que está censurado, o sea, no me estoy refiriendo a un momento concreto en el que se censurara la obra. Simplemente que fue criticado y se consideró, por ejemplo, a esta Olimpia se la consideró vulgar.
Vale.
Y sin embargo,
a día de hoy se la podría criticar seguramente porque ella sale vestida, ¿no? Es la señorita, le están tirando pétalos una chica de color negro, muy negro, vestida y que seguramente es una esclava o una sirviente. Entonces, a día de hoy sería criticable eso, por ejemplo.
Claro, fíjate, ese es otro tema. A lo mejor pensamos, claro, cada cual se orienta un poco según sus propios prejuicios. A lo mejor pensamos que lo censurable es la desnudez y sin embargo tú has dado con otro detalle. Puede ser que lo censurable sea la esclavitud, ¿no?
Que, sin no, embargo... yo pienso que una obra de este estilo no es censurable nada. Yo te digo que según el tiempo en el que se estudie esa obra, pues puedes hallar matices, ¿no? En esa época lo vulgar era que saliese desnuda y en otras épocas pues lo vulgar sería pues que tuviese sirvientes, ¿no?
Fíjate que lo curioso que lo vulgar no era que apareciera desnuda. Se consideró vulgar la expresión de desafío y el estilo realista de Manet, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente obra. Esa seguro que la conocéis, que es El origen del mundo de Courbet.
La de la chominola, sí.
Y aquí sí que hay pelo en abundancia. Esta obra, esa sí fue directamente censurada, se consideró vulgar, estuvo oculta durante mucho tiempo, pasó de manos de coleccionistas privados en coleccionistas privados, finalmente se exhibe en el Museo d'Orsay de París. ¿Esta os parece censurable? ¿Veis arte en esta obra? ¿Entendéis que se censurara en la época? ¿Creéis que era arte o que era simplemente provocación?
Es un arte realista y está bastante bien hecho. Estoy viendo aquí que hay una señorita que se puso delante del cuadro, ¿vale? Exhibiendo, digamos que hizo en vivo, para que se viese también lo que había en el cuadro. O
sea, sí, bueno, ese tipo de performance son muy, muy habituales en este tipo de obra.
No, el cuadro no lo conocía o no lo recordaba y la verdad es que tiene un estilo realista muy chulo, pero claro, es... Eso, un chumino.
Sí, y en un plano bastante, bastante cercano.
Cercano.
¿No?
Sería como esos típicos cuando estás viendo una peli porno, ¿no? Pues sería cuando se acercan, ¿no? Y hacen el primer plano.
De los 70.
Y luego te sacan la cabeza de, o sea, la cara del tío sudoroso ahí eyaculando y dices, mierda.
Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de artistas reconocidos en los que no se puede discutir su maestría, ¿no? O sea, no se puede discutir que son artistas y que... Pero vamos con artistas más controvertidos. Además, me viene muy bien que hayas dicho que este plano puede ser de una película porno porque vamos a hablar de Jeff Koons. No sé si conocéis a Jeff Koons.
Pues ahora mismo no me suena. Si veo algún cuadro, pues a lo mejor sí.
¿Cómo, perdona?
No, K-O-O-N-S.
vale. Jeff Corridas, me creía que era yo.
Estás viendo porno tú aún, ¿no?
No, estoy Jeff viendo la sumidora de la otra y me ha venido a la cabeza.
Es un artista contemporáneo, lo puedes llamar pop. Seguro que os suena de noche en el museo ver el perrito este de globo.
Sí,
lo acabo hecho de ver. De globos corriendo por allí en noche en el museo. Bueno, pues esto es una de las obras más conocidas de Jeff Koons, el Pupi, el perrito que hay a la entrada del Guggenheim de Bilbao, ese perro enorme que está florecido, digamos, que tiene, que bueno, que está cubierto completamente tanto de flores, de césped y tal, y según va cambiando a lo largo del año, porque bueno, van creciendo las flores, se van cayendo, van mudando el color, van cambiando el estilo. Pues es otra de sus obras muy, muy conocidas. Y este señor también es bastante conocido porque, diga, a este lo comparan mucho con Warhol, por su forma de trabajo, ¿no? O sea, es artista, pero también es vendedor. Es vendedor de su obra, igual que Warhol tenía pues su factoría en la que fabricaba todas sus obras, pues Koons funciona un poquito más o menos igual, ¿no? Bueno, pues una de sus obras más curiosas, más llamativas, es el Made in Heaven. Si buscáis Made in Heaven, veréis que es un cartel de una supuesta película pornográfica interpretada por el propio Jeff Koons y Ilona Stahler, Cicciolina.
Cicciolina, madre mía, qué bien.
Que fue su mujer, estuvieron casados. Esta obra pues tuvo tanto éxito que Jeff Koons la serializó. Hizo una serie de imágenes y de... Él está especializado en estatuas de gran formato, en plástico, en vinilo. Y algunas de esas estatuas de la serie de Made in Heaven pues representan precisamente a Jeff Koons echándole un casquete a Cicciolina. Y algunas de las imágenes que él vende como obras de arte pues son sexo explícito entre él y Cicciolina.
Yo acabo de verlo una comiéndole todo lo que viene siendo las chuminolas, ¿eh?
¿Y? Bueno, pues aquí ya llegamos a un caso más contemporáneo, más curioso, y tengo curiosidad por conocer vuestra opinión. ¿Esto es arte? ¿Esto es provocación por provocación? ¿Esto es...?
A ver. Esto es arte. Esto es arte. A ver, Antonio, digamos, la fotografía artística de desnudos es arte, ¿no? Imagino que entra dentro de la categoría de arte. Las estatuas de gente desnuda son arte. Aquí el único problema que le veo a esta serie de estatuas es que entres aquí con un crío, que ya me imagino que habrá una edad para ver esto, y te pregunte qué están haciendo, ¿vale? O sea, en la situación que me puedo encontrar ahora es el único problema que le veo. Las fotos las veo muy artísticas, las estatuas también, ¿vale? Yo no veo ningún problema aquí.
Ningún problema. Bueno. Vamos a ver, que lo dejo claro, que yo no tengo respuesta a ninguna de las preguntas que os estoy haciendo, ¿eh? Simplemente
las portadas de la CIMO que hacía Luis Rollo, con chicas así medio desnudas, o Azpiri cuando hacía esas portadas de esas chavalas espectaculares con unos... ¿Cómo te lo diría? Con unas tetas que no le cabían en el traje, etcétera. Eso para mí es arte también, entonces yo aquí no veo ningún problema. El único problema, ya te digo, es que entres con un menor y menor te diga, ¿qué hacen estos señores, papá? ¿Papá, qué está haciendo este chenero aquí encima de la chica? Es lo único que me parece que puede ser conflictivo. Es arte, sin duda.
Sí, yo básicamente lo mismo. Yo todo lo que la gente... O sea, yo estoy expresando mi arte. Vale, de acuerdo. Luego ya llegaríamos al punto de si es un arte que a mí me gusta o no me gusta. ¿Que es una expresión artística? Sí. Yo como expresión artística que no lo censuraría. Haría lo que dice Cal. A lo mejor no son imágenes para enseñarle... O sí, depende del contexto. Hay padres que abogan porque sí, ¿no? Por la sexualidad a niños pequeños cuanto antes para que se le quite el trauma y tal. Yo no lo haría. Y como arte, a mí no es un arte que me guste, pero... Arte sí es, ¿no? Yo es que para el arte soy muy estúpido. Yo siempre no me acuerdo en qué película salía lo de eso es arte, pinta un caballo como los pintaba Velázquez. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Menina fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Básicamente yo soy de ese palo. A mí no me gusta, pero sí es arte, ¿no? O sea, una persona
del tío y poco más. Tú aprecias más, digamos, la técnica que el mensaje, ¿no? No, o sea, para ti el arte va de la mano. O sea, que es una pregunta sin ningún tipo de doble. Sí, sí, que no. Simplemente porque me apetecía tener la charla y el debate con vosotros.
Depende también del tipo de arte que estemos hablando. Para mí el arte también son videojuegos, son películas, es música y tal. A mí, por ejemplo, uno de los guitarristas más me gusta es John Frusciante, que el tío es pura técnica. O sea, ese simplemente hace unas virguerías con las pedaleras, hace unas virguerías con los amplificadores, o sea, es puro arte. Eso dentro de música. Pero luego, por ejemplo, me gusta muchísimo David Lynch, y ese es más lo que te intenta transmitir que realmente cómo lo transmite, creo yo. Porque como lo transmite muchas veces, yo creo que, no sé, quizás no sea formalmente, a lo mejor no un director especialmente virtuoso, pero me gusta lo que intenta contar. Dentro del arte, lo que son cuadros, lo que son pinturas, pues me gusta más. Ve un hiperrealismo, o el pintor este que se ha puesto de moda ahora, el que hace pinturas sobre de guerra, tú lo tienes que conocer antes, que es un amigo de Reverte.
Joder. No sé el nombre, pero sé qué dices.
Sí, se me enseñó un amigo mío, me mandó un cuadro suyo y le dije yo, ¿qué pasa? Y me dice, joder, ¿qué te parece? Y digo, qué sé, una foto de una guerra, ¿sabes? Y era un puto cuadro, tío. Pues yo qué sé, yo esa cosa la flipo mucho, que vea a este tío que se ha hecho una estatua de plástico follando con la parienta.
También una cosa te voy a decir, o sea, tú eres, yo qué sé, un artista en los 80 y te estás follando a Verónica Hart, por decir a alguien, una actriz porno así conocida, y coño, tú también haces una serie de cuadros para que todo el mundo vea que te estás zumbando a esa tía, claro que sí, yo ahí olé sus huevos el pavo este.
Bueno, vamos a seguir avanzando, porque Javi ha dicho que desde luego las fotografías son muy artísticas y están muy bien. Vamos a hablar de otros fotógrafos y también de fotografías muy artísticas. De hecho, las fotografías son impecables. O sea, son una fotografía en blanco y negro con una iluminación perfecta, con unos contrastes espectaculares. Las fotografías son geniales. Estamos hablando de una exposición que se llamó El Momento Perfecto, de Robert Mapplethorne, si lo queréis buscar. M-A-P-P-L-E. THORPE, Robert
Mapplethorne. No sé por qué.
Bueno, es un fotógrafo espectacular. Bueno, pues esta exhibición, El Momento Perfecto, desde luego, fotográficamente no se le podían poner pegas ninguna. También eran imágenes sexualmente explícitas, como la de un hombre orinando en la boca de otro hombre o uno haciéndole un fisting anal a otro. Fotografiados con un gusto y una exquisitez impecable. Evidentemente, esta exhibición fue muy, muy, muy polémica y no, en general no gustó y recibió malas críticas, en fin. Materiales de naturaleza sexualmente, de naturaleza sexual moralmente repugnantes, así se clasificaron, ¿no? Se calificaron en 2013. ¿Qué os parece? ¿Esto también os parece arte? ¿También os parece provocar por provocar? Partimos de la base de que el arte, la definición más amplia de arte, comprende que es tan importante el punto de vista del artista como del observador. Y de hecho, mira, en eso se basa casi la performance, o sea, en decir...
Estoy viendo alguna de las fotos y también te voy a decir una cosa. Yo nunca me colgaría en la pared un cuadro de una polla más grande que la mía. ¿Vale? Entonces, pues hay ciertos cuadros de esta exposición que no voy a poder colgar en mi casa, ¿no? Por eso, por motivos obvios. Porque la comparación al final es problemática. En fin. ¿Es arte? Sí, es arte. ¿Lo pondría en mi casa? No, pero también te digo una cosa. Muchísimos de los cuadros que tienes expuestos en el museo, ¿vale? El Museo de Málaga, haz publicidad, haz spam.
Sí, el Carmen Thyssen de Málaga, sí.
¿Vale? Pues yo no me los pondría en mi casa tampoco. O sea que, pues muy bien. Este tío le va un poco el sadomaso y todo esto, ¿no?
Sí, sí, la exhibición, hombre, esa era la temática, ese era el discurso.
Hostia, pues a mí esto me parece bastante más arte que el de las estatuas de plástico. La verdad que sí. Joder, las fotografías son la polla.
Son espectaculares.
Es un doble juego de palabras. No, pero sí, de verdad que las fotografías son chulísimas, vamos. De la temática te puede gustar más o menos, pero que el tío, vamos, yo de fotografía no entiendo, pero, joder, están súper chulas.
No, sí, a ver, las fotografías son bonitas, incluso algunas que muestran cosas que no te importan. La verdad es que la foto está bien, pero ya te digo, eso ya va a gustos de cada uno, colgarlo en el salón de su casa o no.
¿Cuánto puede costar una foto original de este hombre, tío?
Pues no lo sé, pero ya te digo que baratas no van a ser, ¿eh? Ninguno de los ejemplos que os estoy poniendo.
¿Cómo se hace la trata tú? De eso no sé si entiende, Anto, imagino que sí. La trata de mercadeo de fotografía realmente.
¿Cómo el mercadeo de fotografía?
Porque una fotografía, al fin y al cabo, de acuerdo, el original que es, o sea, con los medios digitales y tal, aunque la fotografía normalmente de esta gente tan de estas se hacen un carrete, ¿no? Pero si hace una fotografía y la imprimes exactamente la fotografía, me refiero, no está un lienzo, simplemente la fotografía tú ya la tienes impresa y es la original, o sea, la fotografía tú la tienes. ¿Qué diferencia eso? O sea, ¿qué precio tiene? ¿Cómo le dan precio a...?
Molestará firmada, imagino, la foto también, ¿no?
Sí, son... supongo que se hará serializado, igual que se hace con los carteles o que se hacen con los bajos grabados, con la litografía, o sea, se serializa.
O sea, no es una, ¿no? El tío hace una mejor 20, no, hombre, 30 con propia, su certificado de autenticidad.
Por la propia concepción no, del soporte no puede ser una. O sea, no. No te puedo decir exactamente cómo se hace, pero entiendo que son series numeradas y ya está. De todas maneras, te lo averiguo, ¿eh? para el próximo programa.
Curiosidad.
Y te digo exactamente cómo se hace, aunque casi te aseguraría que va a depender de la galería, va a depender del artista, va a depender del método que se haya utilizado para el revelado, en fin. Pero que van a ir por ahí los tiros. Bueno, os voy a poner, si os parece, los dos últimos ejemplos, ¿vale? Vamos a abandonar un poco la temática sexual y nos vamos al año 1989, en el que Dread Scott Tyler, en una exposición, planteó una situación curiosa, ¿no? Esto era casi una performance. Había un libro de fotografía situado en un expositor, pero para acercarse a ver ese libro de fotografía había que pisar obligatoriamente una bandera de los Estados Unidos que estaba en el suelo. La habían puesto en el suelo de tal manera que la única forma de acercarse a ver la fotografía, ese libro de fotografía, era pisando la bandera.
Bueno, pero esto es una situación, esto no es... Yo, para mí, esto es como el plátano enganchado con celo en la pared, ¿eh?
Sí, o sea... esto es una performance, o sea, ahí la expresión artística es otra cosa. No es, evidentemente, la bandera, que es una bandera normal, que quizás compró en el chino de la esquina, pero no, sería el americano de la esquina, no sé yo.
No, seguro que fuera el chino de la esquina.
Pero simplemente planteó una situación curiosa. Evidentemente fue arrestado, lo acusaron por la ley de protección de la bandera en el año 1989, el día de esta exposición, en fin. Recibió mensajes de todo tipo: deberías de estar en la cárcel, deberías matarte, también gente que lo apoyaba, en fin. Que este tipo de performance, este tipo de actuaciones, ¿la veis arte? ¿Lo veis censurable? ¿Lo creéis que provocar por provocar?
¿Qué fotografía eran? ¿Se sabe qué era la fotografía?
Es que no es importante, ¿no? De hecho, donde he buscado la información no, ni siquiera mencionan qué tipo de fotografía era.
Pues, a ver, tío, yo qué sé. Arte como tal, pues no sé. Es complicado. Es como cuando vienen los gitanos al pueblo, ¿no? Y tienen la cabra esa que la suben al taburete y la bajan y... Joder, ellos son artistas, ¿no? Entonces yo no te sé decir... A ver... Que quiere representar una idea, muy bien, pero la puede representar a lo mejor escribiendo un libro y esta es otra manera de representar la idea, ¿no? O que cada uno llegue a una conclusión planteándote un dilema. Pero, hostia, no sé cómo calificarlo dentro del arte.
Yo me viene ¿Vosotros? A pasar parecido.
Vosotros sois gente más artística, ¿no? A lo mejor sí que lo veis.
No, te digo que yo no tengo respuesta para nada de esto que os planteo, ¿eh? Yo simplemente que quería plantearlo, que incluso en este tipo de temas, en los que parece que tenemos una opinión muy clara, decimos, la censura está mal siempre. Sin embargo, llegan casos en los que dice, vale, de acuerdo, la censura va a estar mal siempre, pero ¿había necesidad? O sea, esto, ¿a qué nos lleva? ¿Qué demuestra? O a lo mejor a mí se me escapa. Voy a respetar tu derecho a hacerlo, pero a mí se me escapa.
También te lo digo, siempre vemos películas americanas en las que entran en una agencia del FBI, la CIA o lo que sea, y tienen banderas en el suelo. El suelo tiene una bandera pintada de los Estados Unidos y la gente lo pisa y no tiene ningún tipo de problemas. Claro, no es una bandera de tela,
claro,
físicamente puesta. O sea, esto realmente es un... pues eso es plantearte un dilema, ¿no? Y sí, sí, es básicamente intentar pues buscar una provocación.
Yo sí lo veo arte porque realmente no puedes conseguir el efecto que quiere este hombre sin hacer una performance. O sea, tú no dices que escribe un libro, pero es que no podría hacer conseguir el mismo efecto. O sea, tío, yo imagino que lo que querrá es decir, sudamericanos que soy, y por mera curiosidad, soy capaz de visar vuestra bandera, ¿no? Que esta gente está obsesionada con la bandera. Para mí, una expresión artística, ¿no? Una performance, yo qué sé, es lo que te decía antes. Para mí, arte, pinta un cuadro, bueno, pinta Velázquez, todo lo que tú quieras. Pero sí entiendo que sea arte. A mí no es algo que me mate, pero sí entiendo lo que quería considerar el hombre y tampoco entiendo la censura.
Pues venga, entonces vamos con el último ejemplo, porque si esto básicamente es arte a base de provocar, de atacar un sentimiento patriótico, vamos con el más clásico, que a lo mejor es atacar un sentimiento religioso, ¿no? Hay un fotógrafo estadounidense que se llama Andrés Serrano, que su obra más conocida se llama Peace Christ. Y lo que hizo este señor fue sumergir un crucifijo de plástico, una figura de Jesús crucificado en plástico, en una copa de su propia orina.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí.
Y lo expuso en una... en una galería. Y bueno, esta es su obra.
¿Qué hizo? ¿Cómo?
No me he enterado. Meó en una copa y cogió un crucifijo de plástico barato y lo sumergió dentro de una copa con su propia orina.
Y le sacó una foto.
Y bueno, no, lo expuso tal cual en una galería.
Ah, vale, no, es que exponer una foto de él porque seguramente se lo cargaron este crucifijo. Porque sí, bueno, pone, claro. En las noticias pone, vuelven a destruir el Peace Christ.
Claro, sí, hombre, evidentemente es una obra fácilmente replicable.
Pues, hombre, la foto, porque me has dicho que es orina, entonces me da un poco de asquete, ¿no? Pero realmente la foto no está mal. O sea, es un Cristo ahí, naranja. Pero claro, esto es una puta provocación, o sea, realmente sí. Aquí la idea, si antes era me cago en tu nación o lo que vas a hacer tú por tu nación, ¿no? Aquí es me meo en tu religión.
Sí.
Eso es una declaración de intenciones, ¿no?
Es más complicadito, ¿eh? De hecho, antes, como toda expresividad artística, yo no censuraría ninguna expresividad artística. No la censuraría, es ponla, pero desde luego, hijos de mi vida, tienen una colleja.
A ver, hay libertad.
Lo poquito que cuesta respetar.
Yo creo, Manu, que la colleja es la forma más básica de censura.
Sí. Vamos, lo dejaría así, sí. Va a estar puesto frente aquí, anda, hijo. Pon tu mierda. No sé, también, lo típico. Si es que te diría lo mismo otra vez, una presión artística, de acuerdo, pero si es lo que dice Carlos, esto sí es provocar absolutamente por provocar.
Vale, Manu, mira, vamos a ser sinceros, Manu. Yo, si me lo preguntan en frío y tengo tiempo para responder, respondo exactamente igual que tú. Cualquier expresión artística hay que consentirla. Siempre y cuando no dañes a nadie, ¿no? Pero ¿qué consideramos daño? Porque hay expresiones artísticas que también parten del daño, ¿no? No sé, es todo demasiado complejo.
Complicado, ¿eh?
Pero que sí, que si me lo preguntas en frío, voy a mantener a muerte ese planteamiento. No, la censura hay que evitarla siempre. Pero si me lo preguntan así al voleo y tengo que contestar rápidamente, seré hijo puta.
Sí, es que básicamente eso. Mira que yo soy profundamente ateo, pero macho, esto es así, lo veo yo.
O sea, ofender por ofender, ¿no?
Sí, mira, te voy a dejar. La de la bandera, te juro que si le veo un... como un pozo, como un trasfondo. Mira tú que te gusta tu bandera, pues bien que la estás pisando porque te mata la curiosidad o algo. Sí. Sí, pero esto no. Sí,
bueno, claro, nadie te obliga a pisar la bandera, pero aquí ya se han meado en el Cristo.
Claro.
Sí. Una cosa, imaginaos, ¿eh? O sea, tienes un vecino, ¿no? Que es de, yo qué sé, de Nintendo, ¿no? O de Sega. De Sega, digamos. Y tú coges un peluche de Sonic, lo quemas, ¿vale? Y lo dejas quemado en la puerta de tu casa por la que tiene que pasar cada día tu vecino. Tu vecino seguramente te cogerá y te pegará una colleja, ¿no? Aunque eso era una expresión artística que tú tenías. Porque te ha salido de la polla, igual que le ha salido de la polla el pis a este tío para mearse en Cristo. O sea que yo, en este caso, la censura, cada uno, oye, él opina que esto es arte y los que le tiran la piedra al cuadro o le pegan un martillazo, pues opinan que está mejor así el cuadro. Yo qué sé, es que cada uno...
Es complicado.
El caso es que, ya os digo, este es el último ejemplo que os traía. No pretendía que llegáramos a ningún tipo de conclusión, simplemente me apetecía sacar el tema porque estaba convencido de que... De lo que hemos visto aquí llegando al final, ¿no? O sea, de que todos tenemos un límite. Todos en frío estamos dispuestos a atacar la censura duramente allí donde se presente. No, señores, el arte es arte, hay que dejarlo que se exprese y tal. Pero todos... He tratado de traer ejemplos de todo calado. Está claro que sexualmente las cosas pues prácticamente no nos molestan a ninguno. Políticamente a lo mejor tampoco. Religiosamente, aun considerándonos ateo como en el caso de Manu, o yo diría que casi en el mío también, aunque ni siquiera eso lo tengo muy claro, ya llegó a cosas que dice, ¿de verdad era necesario? O sea, a lo que voy es a que creo que todos tenemos un límite, todos decimos que no lo veo, o sea, no quiero censurarte, no... Pero era necesario.
Sí, sí, sí. Es como lo de Manolo, cómeme el coño, tío. O sea, de verdad.
De verdad, era necesario. O sea, digamos, vale, no me va a ofender, pero a lo mejor a un nivel estético. En fin. Bueno, simplemente ya digo, no pretendía sacar ninguna conclusión. Si queréis añadir alguna cosita más, y si no, ya dejamos este tema que al final nos ha quedado, bueno, me ha quedado muy profundo, ¿no?
Bueno, al final cada uno es libre de decorar su casa, sus pertenencias con lo que quiera o pueda conseguir, y seguramente pues habrá gente que le guste este cuadro, aunque yo ya te digo que a mí lo que me tira para atrás no es el Cristo meao, sino que es una foto de pipi, pues es como si me hubiese sacado aquí fotos de un tío que hace fotos de caca, ¿no? Pues seguramente pues tampoco me pondría una foto de caca en la pared de casa. Bueno, aunque luego se metiese con quien fuese, o no se metiese con nadie, me da igual, es que no me atrae.
Pues algún día te hablaré de otra obra que mezcla caca de elefante, la Virgen María e imágenes pornográficas. En fin,
estoy esperando con ansia que lo traigas.
Ese es otro tema. Pues nada, sí. Ah, bueno, me toca a mí, ¿no? Una piedra en el camino, un poquito de música desengrasante para salir de este tema.
Siempre os voy a recordar que eso de desengrasar está mal dicho, o sea, al revés.
Cuando una música engrasante.
Se tiene que engrasar, no desengrasar.
Bueno, pues una música engrasante, y el motivo por el que traigo esta canción, me gustaría contaros una historia maravillosa, pero no, en este caso es muy sencillo. En casa tenemos un debate bastante activo con respecto a la figura de Rosalía. No sé si habéis escuchado hablar de esta chica. Esta chica sencilla, sí, la de los dientes plateados y las uñas largas. Ay, bueno, pues mi planteamiento en casa es que la chica no lo hace del todo mal, pero que ni es tan innovadora, ni tan rompedora, ni tan buena como mi mujer, que la otra parte del debate considera, ¿no? Que está profundamente enamorada de Rosalía, le parece que es una artistaza, y el debate surge pues a raíz de la versión que Rosalía hizo del Me quedo contigo en la gala de los Goya. A mí me pareció una versión...
¿Aberrante?
No aberrante, hay otra palabra que es más snob, pero no es snob, es pretenciosa. A mí me pareció una versión pretenciosa, lejos de la crudeza y de la maravilla que es la versión original del Me quedo contigo, de ese Jero ahí con esa voz maravillosa. Pues yo quiero escuchar el Me quedo contigo, pero la versión buena, la auténtica.
Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí,
por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Elegí entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro nido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado.
Bueno, pues arrancas tú, Javi.
La riqueza.
¿Te doy pie o te lanza directamente?
Ya me lanza al ruedo, no te preocupes. Como bien habéis dicho vosotros, gente innovadora, gente pues laboriosa, os han preparado temas. Y yo he cogido un PDF, ¿vale? Básicamente he mirado esa fantástica hemeroteca del ABC y me he ido al 20 de diciembre de 1982. La verdad es que este número precisamente tenía un especial de informática, que esto es pura arqueología informática en España. Y además es pura arqueología con datos que te hacen cuestionar qué coño pasaba con Micro Hobby y Micromanía, que no tenían ni un puto dato que pareciese correcto, cuando esta gente sabe de marcas, de fundadores, de cuándo se ha fundado una empresa y tal. O sea, esta gente, igual era porque era esta gente es periodista, ¿vale? Y investigaba y tal. Pero muchísimos datos, una pasada de datos. Y bueno, entre este especial de informática que hay en este número del ABC, tenemos el bazar del pequeño ordenador. También os voy a decir una cosa. Ahora, como hay una pandemia de un virus, no sé si os habéis enterado alguno de vosotros, ¿vale? Pero hay una pandemia de un coronavirus que, por lo que sea, ataca a gente pues bastante mayor. Ataca a todo el mundo, ¿vale? Pero se está cebando con la gente mayor. Y es por eso que un sistema de programación como el COBOL, es un sistema de programación que normalmente utilizan las empresas que quieren, digamos, tener sus datos informáticos seguros, como suelen ser los bancos y tal, pues está haciendo que desaparezcan estos informáticos del panorama laboral, ¿no? Digamos, del mercado activo. Y se esté buscando, bueno, a día de hoy en Estados Unidos y todavía en España, el otro día estuve buscando, había 14 ofertas de empleo para programadores de COBOL, ¿vale? Esto es un dato que quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, en este pequeño bazar, nos comentan unos cuantos ordenadores que había en la época.
From High Technology, the computer store. Introducing Apple II, the easy-to-operate home computer. Just hook it up to your TV to create dazzling color displays. Or you can balance your checkbook. Kids can teach themselves arithmetic. Or the family can invent their own Pong games. The possibilities are endless. It's called Apple II, the personal computer. See it at High Technology, the computer store.
Pues, por ejemplo, tenemos el Apple II. Perdón, que me pongo el micro un poco más delante, que si no... Ahí. El Apple II, ¿vale? Microordenador medio. Tamaño de palabra de 8 bits. O sea, un ordenador de 8 bits, básicamente. Memoria central de 48K. Te hacen la traducción todo de 48.000 caracteres. Ampliable a 64 kilobytes. Lenguajes de programación: Basic, Pascal, Forth y COBOL. Soporta impresora, unidades de memoria externa, en disco y en disquete. Esto de disco y disquete, como no sea 3,5, 5 y cuarto, ahora mismo no caigo. Y el precio de la configuración de base es de 228.000 pesetas. Año 82, ¿eh? Yo tenía 4 años. Tú, Manu, estabas en los huevos de tu padre, ¿no?
Bueno, madre.
Antonio ya estaba, ya había hecho la mili.
Bueno, casi, casi.
Bueno, Atari 800. Microordenador también de tamaño medio, con longitud de palabras de 8 bits, 16K de memoria central ampliable a 128, lenguajes de programación Basic, Pascal, ensamblador y Pilot, soporta una impresora, memoria externa en casete y módem para comunicaciones por línea telefónica. Madre mía, Atari 800, módem, año 82. El precio de venta es de 175.800 pesetas, un poquito más barato, no tiene disquetes, vale, está bien, ¿no? Y aquí un ordenador un poco extraño. C2 Honeywell Bull Mikral 90, ni puta idea. Microordenador profesional de 256K de memoria central. Dime.
No, no, nombre, ¿cómo? ¿Cómo?
C2 Honeywell. Lo de Honeywell sí que me suena.
En la vida. No lo he escuchado en la vida eso.
Tampoco, no, pero habrá muchos que no hemos escuchado, no os preocupéis. Bueno, 256K, ampliables a 1 mega, ¿eh? Longitud de palabra de 16 bits, o sea, es un ordenador de 16 bits. Programable en Basic, Pascal y VAL. Soporta una impresora, un terminal pantalla teclado y unidades de memoria externa de discos y disquetes. Este no nos pone el precio. También teníamos el Digital Professional 325, microordenador profesional compatible con el ordenador PDP-11 de Digital. 16 bits, 256K de memoria central, programable en BAX 11, Basic, Bliss 32 y COBOL. Precio orientativo 600.000 pelas.
¡Joder!
BAX 11. Me acuerdo todavía de los terminales BAX que usábamos en la universidad, en el 99 todavía. Bueno, ICL PC, ordenador personal de 8 bits, 64K de memoria central, programable en COBOL, Fortran, Basic, Pascal, PL1, soporta una pantalla, impresora, unidad de disco fijo, 1.200.000 pelas.
Dios, la vida.
Estamos hablando del año 82, ¿no?
Año 82.
64K
de memoria. 64K de memoria. 64 putos K de memoria. Programa la base de datos de un banco con todos sus clientes. Majo. IBM serie 23. Microordenador de 16 bits. Memoria central variable entre los 32 y 128K. Basic. Soporta dos impresoras, un disquete, un disco para almacenamiento de memoria. Lo que viene a ser un disco duro. El precio de venta ronda el 1.5 millones de pesetas. IBM Personal Computer, ¿eh? Microordenador de rango profesional de 16 bits, 16K de memoria central expandible a 256, soporta hasta 2 unidades de disquete y trabaja con los sistemas operativos XV, no sé cuál es,
¿vale?
2 y CPM. El precio aproximado es de 400.000 pelas. El Personal Computer, año 82, soporta 2. 2, recordad que es un sistema operativo que tenía memoria convencional hasta 640K y luego la expandida, ¿vale? Pero este primer personal computer que utiliza 2 tenía de memoria entre 16K y 256K. Seguramente la gente pensó, no vamos a tener un mega de RAM en la puta vida. Y entonces hicieron lo de 640 de direccionamiento de memoria. Bueno, Olivetti, el Olivetti también lo petaba mucho en esa época. El M20ST, microordenador de aplicación profesional, 16 bits, 128K de memoria, ampliable a medio mega, Basic, Microsoft, programa en Microsoft, supongo que será en 2, Pascal, ensamblador y Fortran. Como periferio, impresora, lector perforador de cinta, unidad de cassette, 450.000 pesetas.
Me acabo de enterar que Olivetti hacía otra cosa que no fuera máquina de escribir.
Olivetti lo petó bastante con los personal computers. Tengo un tema, lo que pasa es que es para otro podcast, que es el podcast del MS-DOS, es el podcast hermano, ¿no?, de este Rigor y Criterio. Y allí sí que hablaremos un poco de esta batalla que hubo con los clónicos, ¿vale? Que estaba IBM que sacó un estándar y los clónicos la adelantaron por la derecha, un poco como Beta, ¿no?, y VHS. Bueno, aquí tenemos el Osborne 1, el Philips P2000, Sharp MZ80B, Sinclair ZX81, este sí ya no suena. Tandy Radio Shack TRS80, modelo 2, Televideo TS806, Toshiba T200, Xerox 820, que aquí en España sacaban los Rank Xerox, no sé si sea porque molaba la rima, el Commodore VIC 20, Hewlett Packard, el HP 125, Commodore CVM 8032 y el Sirius 1. Nos hablaban de todos estos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el ordenador más barato de la lista es el Sinclair ZX81 con 19.950 pesetas. Y casi todos los ordenadores pues, se podían programar en COBOL, ¿no? Que es un lenguaje pues, que tiene ya sus años. Nada, y es simplemente pues, para que veáis un poco cómo era el estado de la informática en el año 82, ¿no? En la puta prehistoria.
Bueno, todo lo que sea mirar hacia atrás. O sea, estoy seguro de que encontramos equivalencia en los coches, en los electrodomésticos. Estamos hablando de 1982.
Sí, no, a ver, eso está clarísimo, pero básicamente, como soy un poco nostálgico, me hace gracia, ¿no? El poder ver qué es lo que había cuando yo era un puto brío de 4 años, ¿no? Pues ver qué había en el mercado. En el mercado, que todos estos ordenadores no serían fáciles de conseguir, ¿eh? Seguramente, pues el Commodore, el VIC 20, a lo mejor el Sinclair y tal, y para las grandes empresas, pues los IBMs y tal sí que se podían conseguir, pero que no lo vendían en el bazar, como lo vimos luego con los clónicos todavía.
No, hombre, claro, o sea, estamos hablando de unos tiempos en los que un ordenador era un cacharro muy específico, para un uso muy específico, o sea, y bueno, caro, evidentemente caro.
Pues bueno, este es uno de los temas, que no es ni tema, ¿no? Es una exposición. Y el otro tema, que también es un tema nostálgico, viene por una serie que todos conocemos muy bien, que se llama Fraggle Rock, ¿no? Yo creo que sí que os suena, ¿no?
Sí, hombre.
Yo he cantado hasta el tema de Fraggle Rock.
Sí, yo sí, también. ¿No? Hay otro, de los tres que estamos aquí, hay uno que no lo ha cantado.
Bueno, que no lo ha cantado para el programa que vamos a sacar de Fraggle Rock cuando sea, ¿no? Os dije una fecha, pero tampoco no sé si lo cumpliremos, en fin. Todo se andará. Bueno, pues Fraggle Rock es una serie que empezó en el 83 y acabó en el 87. Es la serie, ¿no? Pues de los muñecajos de Jim Henson. Y básicamente es eso, eran Muppets, ¿no? Eran marionetas. También hubo una serie en el 87 de dibujos animados de los Fraggle, que seguramente la pusieron aquí en España. A mí me suena de haberla visto más tarde. Pero resulta que ahora Apple TV pues ha sacado unos capitulitos. Voy a mirar a ver cuántos capítulos hay en IMDb. 3 capitulitos, ¿vale? Pues de los Fraggle Rock. ¿Son los Fraggle Rock de verdad? Bueno, pues sí, son los Fraggle. O sea, están los 5 protagonistas principales de la serie original, pero están, digamos, en confinamiento, ¿no? Están grabados así con un fondo muy chulo, ¿no? Que parecen las cuevas de Fraggle Rock y están ellos moviéndose y tal. Pero la verdad es que es todo pues hecho por ordenador. Entonces, he visto 5 minutos de un capítulo, no sé si es que es el capítulo entero o no, es lo único que he podido encontrar porque no he podido verlo de forma legal. Pero bueno, me hace gracia, ¿no? Que vayan recuperando pues, estos personajes porque, yo qué sé, para mí son unos personajes que son de puta madre. Es una serie que siempre me gustaba ver cuando volvía del cole, me encantaba. Y no tienen videojuego, solo han salido alguna vez en alguna otra película de Jim Henson, ¿no? De los Muppets y tal. Y no sé por qué se le ha tratado tan mal a esta franquicia. Espero que esto pues, se vaya arreglando poco a poco y la pongan en el lugar que se merece para los putos viejos cascarrabias como yo, ¿no?
A mí es que me daban miedo, tío.
¿Los Fraggle?
Los Fraggle me daban miedo. Desde pequeño me miedo, pero de cojones, ¿eh? Igual a los
Fraggle. Estás hablando que ves película de tiburones de 6 cabezas comiéndose a la peña. Que los tiburones esto de 6 cabezas...
Ahora no me da miedo los Fraggle.
Se mueven por una playa utilizando las puntitas de la nariz de las cabecitas. No, no tienen nariz los tiburones, pero bueno, la puntita de la cabecita como patitas. ¿Y esto te daba repelús?
Me daban miedo los Fraggle y los aurones. Sobre todo los aurones.
Bueno, los aurones es normal que te dieran miedo. Daban miedo.
Estábamos mal hechos.
Claro, daban miedo de malos que eran.
La cosa es que yo no recuerdo, o sea, lo veía de chico, veía algún capítulo y tal, pero ya te digo, me asustaba y no le tengo especial cariño de recuerdo.
A mí me encantan, tío.
A mí me gusta mucho y siguen funcionando bastante bien, ¿eh? En estas últimas semanas, que por lo que sea estamos pasando tanto tiempo en casa, pues muchas veces me siento delante de los niños mientras la madre duerme la siesta, vamos a ver una, y les pongo series de las que yo veía de niño, ¿no? Y yo mismo me doy cuenta de que son un horror indescriptible. Claro, hay series que no aguantan ni medio capítulo, y sin embargo hay otras que siguen resistiendo bastante bien, o sea, que le siguen haciendo bastante gracia. O sea, La Vuelta al Mundo en 80 días, mal, no la toleran. Los Tres Mosqueteros, mal, no la toleran. ¿Eras una vez el cuerpo humano? Bueno, esa parece que por lo menos no gritan quítala, quítala, pero los Fraggles es una de las que les gusta. O sea que sigue funcionando bastante bien. No sé, tendrán algo de verdad, ¿no? Eso de que sean muñequitos. Yo creo que algo tienen los Muppets en general que siguen gustando.
Nah, yo para mí una de mis series de la infancia, una puta maravilla. El que no lo haya visto... A día de hoy no hace falta que lo veas, ¿no? Tienes cosas infinitamente mejores, pero para los que lo vimos en su día, pues nos tocaron el corazoncito.
Pero porque dice que la han tratado mal, ¿no? Hay mucha gente que recuerda con mucho cariño
No que la ha tratado mal del tiempo, que la han tratado mal me refiero a que no han sacado ningún otro producto de los Fraggles. Sí que sacan algún cómic de vez en cuando, hay cómics de los Fraggles, pero claro, no es lo mismo, es una cosa que... Joder, yo tengo dos libros, pero no me los leo. Son libros infantiles de los Fraggles. Yo lo que quiero pues es esa serie animada de los muñequitos que se movían y se enfrentaban con los goris y salían los curries allí y estos hijos de puta de los Fraggles se comían las construcciones. Esto es lo que me mola a mí. Y el tío Matt ahí diciendo, estos humanos son muy extraños. Estoy aquí y estos humanos se sientan y hacen no sé qué. Esto molaba, que te cagas.
A mí me gustan más los Feebles.
Hombre, un poquito más gamberros si eran. De todas maneras, los Fraggles, que era una serie muy, muy personal, ¿no? De Jim Henson. Era un producto muy personal suyo.
Y pues no... tampoco te sé decir, porque él se lo tomaba todo muy a pecho. Bueno, de hecho, ya sabéis cómo palmó, ¿no? El tío currando, me encuentro mal y llegó tarde al hospital. En fin, el tío era un puto currante, pero. Yo qué sé, no sé si era más personal esto o cosas tan extrañas como Cristal Oscuro o Dentro del Laberinto, y ahí no te sé decir, el cuentacuentos, es que hay tantas cosas raras, ¿no?, que hizo este hombre.
No, sí, pero es verdad, es curioso que a lo mejor unos personajes que objetivamente tienen un target tan, tan amplio, que básicamente hoy día es lo que se busca, ¿no? Son incluso en canales como Netflix y tal, lo que buscan son... Pues series que tengan un target muy amplio, que puedan vender, que puedan acumular muchísimas descargas. Bueno, han hecho hasta Cristal Oscuro en serie, ¿no?
Sí.
Y a mí objetivamente me parece bastante más difícil de vender Cristal Oscuro que los Fraggles.
Es que Cristal Oscuro lo mejor que tiene es el cómo se hizo, tío. Las ediciones especiales y tal. Cristal Oscuro es aburridita, ¿eh?
Cristal Oscuro lo que mola es la ambientación. Sí. Luego te pones a ver la peli y es lo que dices tú. Es lenta, no sé. Ojo, que hay muchísima gente que Cristal Oscuro es de sus pelis favoritas, ¿no? Pero yo para mí es lentita. Pero todo lo que es el mundo, todo lo que es esa ambientación, el aspecto visual...
Sí, etcétera, sí, artísticamente pues, un pasote, vamos.
Bueno, y además es una de las pocas cosas de Jim Henson que puedes ver y no da mal rollo, porque claro, dentro del laberinto ahí secuestra a un niño, quieras que no... Hay mal rollito, ¿no?
Y el paquete de Big Boy, tío.
Y el paquete de Big Boy, por una niña ahí que la niña, esto es estupro, ¿no? O sea, esto es ilegal. Y luego tienes también Cristal Oscuro, que, joder, que se comen a la gente, joder, que le sacan la energía. Son unos putos vampiros y se los comen. Y luego tienes ya pues los Muppets, ¿no? Que son así más graciosetes. Y los Fraggle Rockets, que son pura alegría. O sea, lo más oscuro de ellos son los goris, que intentan atrapar un Fraggle, pero nunca lo consiguen. Entonces, pues, todo bien.
Yo también te digo, dentro del laberinto, Jennifer Connelly, junto con...
a ver lo que vas a decir, que creo que era menor de edad, ¿eh?
Sí, pero yo también te iba a decir, pues Jennifer Connelly, comillas, mi primera elección, o sea, ¿no?
Bueno, pero tú también eras menor, ¿no?
Por eso, no, ahí no había, problema. Sin pelito,
o sea, no tú ahora con Jennifer Connelly de entonces, ¿no?
Hombre, corramos un tupido velo,
vale.
Nunca pensé llegar a Marte, ya estamos a miércoles.
Una de las cosas que estoy descubriendo en este maravilloso confinamiento la serie Shameless, no sé si la conocéis.
No la he visto nunca.
Oh, pues a mí me está cambiando la vida. y sobre todo porque estoy descubriendo en mi hermano a Frank Gallagher, que es el protagonista de la serie. que una de las cosas, de las lindezas que hace, follarse a la novia de uno de sus hijos. En fin, que,
oye, me estás diciendo dos cosas. Me estás diciendo que han hecho una serie de tu hermano y no le han pagado royalties. Y me estás diciendo que tu hermano se ha follado a la novia de su hijo que no tiene.
No estoy diciendo eso, pero estoy hablando de que la catadura moral de ambos personajes la veo muy similar. De todas maneras, Javi, hazme caso, hazte un favor. Y ves Shameless.
Ya, es que tenía tantas cosas.
Tenía 16 años Jennifer Connelly, ya estaba yo intentando librarme. No, te avisé. En el Rocketeer tenía 21, ahí sí, también estaba.
Rocketeer sí que es una que a mí se me hace lentita, ¿eh? Mira que
me gusta. Ay, joder, pues me encanta esa peli, tío.
A ver, que tiene un encanto innegable, pero a mí se me hace lenta, no sé por qué.
Había muy pocas pelis de superhéroes por aquella época, cualquier mierda que nos echaran. Bueno, no era superhéroe realmente, pero...
Dick Tracy.
¿Cuál?
Dick Tracy es de la época, más o menos.
No, pero Dick Tracy no hay por dónde cogerla.
A mí es que Rocketeer me aburría muchísimo. Dick Tracy me parecía un espantajo directamente. Pero bueno, para poner a parir películas tampoco no...
Coño,
no,
Rocketeer. Pues mira, creo que sé de qué juego voy a hablar en el próximo
mes. Hostia, qué chulo estaba.
Qué cabrón.
Chulo.
Me suena a CinemaWare, ¿no?
Estaba sí, muy sí, chulo. Sí, era CinemaWare.
Bueno, que estamos divagando un poco más de la cuenta. Javi, venga, danos paso a la última sección del programa.
Pues nada, antes de escuchar los comentarios de los oyentes, que ya os tengo que decir que ya por fin tenemos comentarios por mail y todo, recordad rigoricriterio@gmail.com. Pues antes de ello, pues quedaría esa piedras en el camino y básicamente, pues yo era un tierno infante cuando veía Fraggle Rock. Y no os voy a dar la chapa. A mí me alegraba muchísimo cuando llegaba a casa, ¿no? No sé si me hacía el bocadillo de nocilla o no. Yo creo que en la puta vida me he hecho un bocadillo de nocilla en mi casa. A lo mejor de mantequilla con azúcar en esa edad, pero de nocilla no me suena. Entonces, pues me haría el vaso de leche, me comería una madera, yo qué sé. El caso es que encendía la tele y sonaba esta tonadilla que estará poniendo Manu, que editas tú. Y una maravilla, se me olvidaban todos los problemas que tenía en el mundo mundial durante 20 y pico minutos que duraba la serie. Y luego ya haría los deberes el Javi del futuro, que el Javi del presente estaba disfrutando como lo que era, como un enano.
El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock.
¡Mami! ¡He atrapado un Fraggle!
¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock!
¡Ven a Fraggle Rock!
Bueno, pues después de esta bonita copla que hacía tan feliz al Javi del pasado, digo al del pasado, el del presente no hay quien lo haga feliz, el puto señor Scrooge este, que vamos a los comentarios, Javi, y esto te va a hacer muy feliz. A ver, no dime. Tenemos comentarios.
Pues, cojonudo, ¿no tenemos comentarios? ¿Dónde?
No tenemos comentarios en iVoox. No, hay que decir también que hoy estamos grabando esto y hoy mismo, 6 de mayo, hemos publicado el programa anterior. Sí, así somos.
No, di la verdad, di la verdad. Me parece correcto que no haya comentarios en iVoox porque tenemos los oyentes que nos merecemos. Y claro que sí. Es normal que ellos no se maten a loguearse o a entrar como anónimos en iVoox a dejar ahí un comentario. Pero, oye, Antonio... tienen otras vías, ¿no? Que no conectarse en esa infecta aplicación o web, ¿no? Para ponerse en contacto con nosotros.
Pues mira, sí, no solo la tienen, sino que además la utilizan. Hablábamos hace poco de nuestros dos oyentes irredentos, los que están ahí siempre, Víctor y Santiago. Pues Santiago Sabroso, el pobre, después de intentar por todos los medios dejarnos mensajes en Discus, en esa plataforma, cosa que nos implementó David, esa cosa, en la página rigoricriterio.es, y viendo que lo ignorábamos profundamente, no porque quisiéramos, sino porque realmente no nos enterábamos de que nos estaban comentando por allí, así de bien funciona eso, o así de bien funciona la implementación. Pues bien, Santiago ha tenido a bien mandarnos un mail, nuestro primer mail, a la cuenta de rigoricriterio@gmail.com.
Bueno, yo me he emocionado y todo, tío.
Yo me empalmé. Yo cuando vi que había llegado un correo de un oyente, de verdad, probablemente haya sido el mejor momento de este puto 2020.
¡De qué listón!
Así que si os parece, vamos a leer el mensaje que nos dejó Santiago Sabroso y vamos a recrearnos en él, ¿vale?
Adelante.
Muy buenos días, tardes o noches. Si es que es un tío que cubre todas las posibilidades, si es que es maravilloso. El objetivo de este mail es dejar de escribir en Discus, que por lo visto es una mierda, y no os da aviso de inaugurar vuestro Gmail. Efectivamente, tal y como hemos dicho, es una mierda. Comenzaremos dejando claras las bases, y es que os escribo habiéndome metido para el cuerpo una botella de Kyun, y eso es bien.
¿Kyun? ¿Cómo que Kyun?
Aquí pone Kyun, ¿no?
¡Kune!
¿Eso qué es?
Coño, vino, tío.
¿Kune es vino?
Pero ¡hola, si la Kyun!
Pero si dice Gmail, Javi. ¿Qué es? Y dice Sharknado.
¿Qué es Kune?
Una puta botella de vino y encima... Mira, yo no bebo vino, pero que sepa que Kune es vino, tío.
¿Pero en qué idioma?
Coño, Kune, si debe ser de La Rioja. Oye, qué sé. Espera, que lo busco. Vino Kune.
Ah, ¿pero tú lo conoces?
Yo, claro.
Pues esto no lo había escuchado en la vida. Bueno, no importa.
Kune, crianza, a ver, de La Rioja. Joder, macho, tío.
Te veas, Javi, de verdad, ¿cómo entiendes de las cosas de la tierra, eh?
Del vicio, todo. A mí me hablas de drogas y de alcohol y yo entiendo de casi todo.
Seguro. Bueno, seguimos. Como habréis adivinado, soy el único de esos que os escribe en el Discus. Y es que la verdad es que para mí es muy cómodo, porque desde el curre os puedo seguir y escuchar porque la página no está capada. Con cualquier otro podcast sí lo está y no puede ser, pero con vosotros, al no estar linkados a iVoox, sí me lo permite.
Espera, que acabo de descubrir por qué es oyente nuestro.
Porque es el único que puede escuchar.
O sea, escucha Rigor y Criterio porque es el único podcast que puede escuchar en el curro.
No, Javi, coño, no seas así.
Es que soy el Scrooge, dilo de verdad.
Ya te has cargado, Javi. Santiago Sabroso, ya nos has matado.
Lo primero, espero que estéis bien. Y que no hayáis pillado el jodido virus este a nadie de los vuestros. Continuar agradeciendo que sigáis publicando, porque a gente como a mí nos dais un respiro en nuestra vida habitual. Por otro lado, tengo una pregunta. ¿Habéis notado alguna bajada de descargas desde el confinamiento? Mira, Santiago, el nivel en el que estamos nosotros es muy difícil notar ninguna oscilación. Ni hacia arriba, ni hacia abajo.
Mira que soy exagerado, ¿eh?
A ver, si nos deja de escuchar Víctor y Santi,
cerramos
el chiringuito.
Para escucharnos los unos a los otros no hace falta grabar y editar.
Qué exagerado soy, de verdad.
Quita, hambre, que lo que estamos es dándole alegría a algunos que yo me sé. Por mi parte, esperaba ponerme al día de todo y escuchando otros podcasts como Gamers Ocupados, en lo que hablaban que incluso en el confinamiento, con el cambio de ritmo, estaban jugando incluso menos que antes. Ahora me da tiempo a escuchar menos cosas. No os doy más la turra porque de verdad que voy un poco para allá. Pero si os puedo ayudar con lo que sea, será un placer.
Santi, ya nos has ayudado. Si es que esto nos da la vida.
Nos da la vida.
Este hombre es muy grande, ¿eh? El siguiente programa le ponía un disclaimer al principio. Este programa está dedicado a Santiago Sabroso.
Coño, pues editas tú, lo haces.
Joder, lo voy a hacer.
Ya te digo, bueno, en cualquier caso, sí es verdad, lo hablábamos antes de empezar a grabar. No ya que nosotros hayamos notado una bajada en la descarga, sino que hemos notado una bajada en el consumo de podcast.
Pero yo no es normal. A ver, tío.
Ni la mitad de lo que escuchaba.
Yo no sé vosotros, pero yo por la mañana la tengo que dedicar a recibir los correos electrónicos del colegio de los niños, ponerme a hacer los deberes con ello y hacer la comida y o la compra según el día. Y por la tarde, pues ya currar. telemáticamente, pero currar. Si es que no te da la vida, no hay desplazamientos, que apenas. Tampoco te vas a poner un auricular para ir a comprar si luego te tienes que poner los guantes. Tienes que ponerte otro guante si vas al supermercado, la mascarilla, no sé qué. Y si se te ha infectado el auricular, ¿eh? Es que no, tío, es que lo normal es eso. Hombre, la gente que vaya a trabajar en coche y escuchase podcast en coche, me imagino que seguirá escuchando, pero yo, por mi parte, si antes escuchaba 3 al día, ahora escucho 1 a la semana, a lo mejor.
Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Es verdad que si quitamos el ratillo que nos ponemos a hacer deporte en casa y tal, que a lo mejor puedo poner algún podcast de fondo y no le estoy poniendo oído, la verdad es que no estoy escuchando prácticamente nada. Porque yo lo que estoy yendo al museo pues son a lo mejor un par de veces en semana, pues me da tiempo a escuchar un programa a la semana. O sea, nada que ver con lo que escuchábamos antes. Y entiendo que nuestra situación pues es la
de casi todo el mundo. No, sí, además, me pongo, cabo... por ejemplo, yo no sé si te pasa, Antonio, pero me pongo en la cocina a cocinar y digo, esto es muy aburrido, cocinar, fregar los cacharros y tal. Me voy a poner un podcast. Viene mi mujer y si me habla y no la oigo porque estoy con los cascos, que si no estoy aquí, que si no le hago caso, tío, a ver, joder. Y luego te quitas los cascos para hacerle caso a tu señora y se pira. Y no te vuelve a decir nada y te has jodido media hora allí currando, sin música, sin casco ni nada. ¿Por qué? Porque si no, quedas mal. Si es que al final somos víctimas de esta sociedad de mierda, joder.
Espérate, Javi. Se me ha venido a la mente la escalada. Y te has jodido allí media hora teniendo que darle conversación a la hija de la gran puta.
No, al revés. O sea, se va de la habitación a hacer sus cosas en las que yo no me meto ni la molesto. Y... me he quedado yo sin escuchar el podcast, porque claro.
¡Qué mierda! Entre... Me interesará a mí su mierda. Yo quiero escuchar la gilipollete que estará diciendo el Víctor Olid. En fin. Ay, ay.
Bueno, en pues. Fin, no, pero no, estar en un sitio cerrado con mucha gente y tal, escuchando podcast.
Es incompatible con escuchar. Al fin y al cabo, si algo tienen bueno en los podcasts es que lo típico que escuchas mientras haces otras cosas. Mientras limpia, bueno, aparte los oyentes lo dicen, ¿no? Y nosotros mismos lo hemos dicho, es lo que escuchan mientras planchan, lo que escuchan mientras recoges un poco la casa, sobre todo en los desplazamientos al curro y vuelta, en fin. Bueno, es lo normal, ya volverá la normalidad y ya volverán los oscuros podcasts, ¿no? En su balcón sumidos a colgar. Nada, no sé si os apetece, ya que teníamos tan poquitos comentarios, recomendar alguna cosita para los oyentes y si no, decimos adiós con la manita. Yo ya he recomendado Shameless. Es verdad.
Yo
que
quiero hacer si me dejas una, Shameless, recomendada, ¿vale? Ya la ponemos en la lista. Si me dejas, voy a hacer spam.
Venga.
Vale, lo primero, Sonia Chávez es una actriz de doblaje que muchas veces pues, nos deja su voz. Pues para que haya momentos cálidos, ¿no? En este programa, momentos en los que haya una voz pues profesional, una voz que llene, ¿no? No como nuestras voces, sino una voz de actriz de verdad. Y hay que recomendar Orbita Arrakis otra vez, su podcast, lo tenéis en iVoox y en la plataforma que os salga de las narices. Supongo que también tiene un feed, el feed de iVoox, y lo podréis escuchar allí. Así que Sonia Chávez, muchísimas gracias desde aquí y recomendación. Y luego tenemos un energúmeno, un señor, que se llama Tony Wolfenprey. Este tío, en teoría, entró, era un fichaje, ¿no? Iba a hacer podcast con nosotros, pero el hijo de la gran puta, ¿no? Se metió en el grupo y lo único que hace es hablar con David Skywalker, sus mierdas de juegos de rol, esos antiguos, que no le importa una mierda a nadie. El, ¿cómo se llama? En mazmorrados.
¿Vale? En mazmierdados. A partir de ahora, en mazmierdados.
En marronado.
En mamonado.
El caso, que nos quita el fichaje, luego saca 2 podcasts en un año. Tony, que siempre critica los juegos antiguos, el hijo de puta, está jugando esos RPGs antiguos y dice que son buenos. En fin. Y encima el cabrón, no contento con esto, sino que se monta su propio podcast con Casinos y Furcia.
Casinos y Furcia.
Que se llama Hijos de Puta. No, perdón, Hijos de Puta. Que se llama Jugad Malditos Jugad. No lo escuchéis, porque Jugad Malditos Jugad es un podcast que habla de videojuegos con una persona que se supone que grababa con nosotros y el tío se ha ido a grabar por ahí. Jugad Malditos Jugad. No, de por favor, ni vayáis a iVoox y lo descarguéis. Es un cabrón. O
sea, es que de videojuegos no podía haber hablado con nosotros.
No, se va con un tío que no conocemos de nada ahí, el tío.
Y nada, y se pone ahí un tal Rafa, me parece, y se ponen ahí a hablar de juegos, ¿eh? Y nos dejan ahí tirados como la mierda que somos.
Demonios, Carl, ¿cómo decías ese podcast que no hay que escuchar?
Se llama Jugad, Malditos Jugad. Seguramente lo encontraréis en iVoox. Y habla de juegos pues, de fondo de armario, ¿no? Esos típicos juegos de Humble Bundle de mierda que no se ha abierto nunca, pero que luego resulta que si los pruebas son buenos y cosas así. Entonces, Tony, eres un cabrón, ¿no? O sea, por favor, cualquier oyente de Rigor y Criterio que no escuche Jugad, Malditos Jugad, desde aquí os lo digo, ¿eh?
Escúchame, que no me enteré. ¿Cómo lo hacemos? Que aquí se nos apunta gente para el staff y luego básicamente lo que hacen es buscar a dos colegas y dedicarse a grabar sus propias mierdas. ¿Pero esto qué hostias es?
Yo no sé, macho. Yo es que no lo entiendo, tío. O sea, la gente no tiene compromiso, no como nosotros, que somos gente firme, ¿no? Que cuando queremos grabar una cosa, quedamos...
Aquí firme, ¿eh?
Claro, pero tú porque eres hermano, tío. O sea, pero ¿dónde coño vas a ir? ¿Quién te va a querer firme? A ver, si a nosotros no nos quiere nadie... A ti que eres hermano de Antonio, ¿quién te va a querer?
Bueno, Manu, ¿tú tienes algo que recomendar aparte de tus hostias con criterio?
No, sinceramente no.
Nada, no estás viendo nada, no estás jugando nada.
Sí, estoy jugando cosas y estoy viendo cosas, pero nada que realmente valga la pena recomendar, la verdad. Estoy jugándome ahora el Streets of Rage 4, me lo estoy pasando una y otra vez, que es bastante mie, pero bueno, no deja de ser un beat'em up nuevo.
Si todo el mundo dice que es cojonudo,
sí, pues digo yo, está la gente haciéndose pajas con él.
Un beat'em up, no sé. Además es muy facilote. Me gustó más el remake que hicieron, por cierto. Eso es una maravilla. Y poco más. Estoy viéndome en documental de Jordan. Creo que nos interesa. Está muy chulo.
No.
Pues poco más, la verdad. Veo una peli cada noche, pero no se me ha quedado ninguna así.
Así de buena será.
El otro día te lo comenté a ti. El otro día no tenía sueño a las 2 de la mañana. Digo, me voy a poner a golpe a la pequeña China. Oh, y dije, qué bien me cae este hombre. Luego me puse la cosa y a las 6:30 dije, voy a echarme un rato. Y esa es mi vida.
Bueno, pues nada. Esta es nuestra vida, queridos oyentes. Espero que os hayáis divertido. Por lo menos hemos traído 3 temitas interesantes, o 4, o 5, o lo que sea. El caso es que esto es Rigor y Criterio. Y si no se rompe nada, aquí estaremos también dentro de 15 días, 20, un mes, en fin. Cuando nos apetezca. Mientras tanto, siempre os podéis entretener con MS2 Club, con Hostias con Criterio, con En Más Morrados, con Jugad, Maldito Jugad, con...
No, pero que no me entere yo, que nadie escuche ese podcast.
Que nadie escucha a estos hijos de puta, ¿no?
No, ni de puta coña, ¿eh? Yo, o sea, yo a partir de ahora los echo del retro, ¿eso se puede hacer?
Creo que sí, o por
los
lo menos
cancelo.
Los echo del retro.
Cancelo del retro.
O se puede intentar. Bueno, y si lo que queréis es hablar con nosotros, podéis dejar vuestros mensajes en iVoox, podéis mandarnos un correo a rigoricriterio@gmail.com. También podéis localizarnos en Twitter como @rigoricriterio. Creo que también estamos en Instagram y en Facebook, pero como dice Javi, no paséis por allí porque aquello es un erial. Y nada, esto ha sido todo por este programa. Y decimos adiós con la manita. ¿Os parece?
Okay. Hasta la vista.
Adiós.
Adiós.
Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.